A partir de este momento, el panorama nacional e internacional del ciclismo lo comentamos desde la perspectiva de Steven Mora y su grupo de CR Ciclismo en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.
Intanto ha forato Pantani e non riesce a...
Attenzione, Pantani fora, un momento, vediamo che...
Sta recuperando Marco Pantani.
Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida.
Lancia lo sprint Ino.
Ecco le ultime pedalate.
Con Nibali!
Amigos de Teletica Radio y de nuestro podcast de CR Ciclismo, tutti italiano, como dirían, todo en italiano, todo en rosa, Giro de Italia, amore infinito, como dicen ellos, a la lucha de la maglia rosa. Gracias por acompañarnos en lo que va a ser un paseo, una remembranza, donde enlazaremos, donde vamos a entretejer la historia con el presente, porque eso es el Giro es recordar a las grandes figuras y vivir el presente. Por eso es que para los tifosi italianos, para los seguidores del ciclismo, para los amantes realmente del ciclismo, de las entrañas puras del ciclismo, el Giro significa más que un tema de mercadeo. El Giro significa el ciclismo épico, el de las grandes hazañas, el de los corredores que se tenían que batir en las condiciones más adversas del ciclismo, y eso lo encierra, eso lo lleva a las raíces de uno de los deportes que indudablemente en Italia une el norte con el sur en la gran bota, como lo vamos a escuchar más adelante en la mismísima voz de uno de los grandes protagonistas del ciclismo italiano, Mario Cipollini. El Giro de Italia evoca todas esas raíces del ciclismo. Marisol Toro, ¿qué tal? Hoy estoy emocionado. Hoy vamos a tener esas figuras épicas que han dado brillo a la Corsa Rosa. Hola Marisol, ¿qué tal?
Buenos días, Steven, para usted y para todos los que nos escuchan a través de Teletica Radio y también en nuestro podcast durante la semana. Qué gusto encontrarnos con esta vida en rosa, como nos la hace ver el Giro de Italia, con un nuevo comienzo que ha estado bastante intenso y con la posibilidad también de recordar algunas de esas gestas que nos han dejado un recuerdo para siempre en el mundo del ciclismo y también de grandes campeones. Así que aquí estamos para dar un poco este paseo por el inicio de la Corsa Rosa.
Diríamos que todos los caminos llevan a Roma, como va a terminar el Giro de Italia en esta oportunidad en la Vía Máxima, como se conoce esa carretera o esa calle que lleva hacia el Gran Coliseo, donde va a terminar en el último día este Giro de Italia. Y justamente evocando toda esa historia grande, enorme que ha tenido Italia en términos generales, es que también evoca esa gran historia que tiene el ciclismo a través de Italia. Es más, los grandes constructores del ciclismo, Marisol, Campagnolo, Colnago, Pinarello, De Rosa, todos ellos fueron los, diríamos, los artesanos de las grandes marcas italianas, de donde nace el ciclismo. Por eso es que hay veces cuando uno habla del Giro de Italia se pone romántico en todos estos temas. No es tanto de mercadeo, sino que realmente evoca el amor puro por el ciclismo.
Italia es ciclismo y prueba de ello son las 106 ediciones que se están cumpliendo del Giro de Italia en esta temporada 2023. Y toda esa historia que ya ha quedado plasmada durante más de un siglo, que año tras año los italianos homenajean, rinden tributo, y no es para menos, con una carrera que además de ser muy exigente, pues nos regala también todo este panorama apasionante del ciclismo italiano y también la posibilidad para nuestros latinoamericanos de trascender en la historia del ciclismo.
Los invito a que cierren un instante los ojos, si van manejando o no, si están en la casa, obviamente sí. Y por eso decíamos, vamos a estar evocando un poco el pasado con el presente y lo que nos dejó ayer la crono. Los invito a que cierren un instante los ojos, esta fue la promo cuando el Giro, por motivos del COVID, tuvo que trasladarse a octubre, agosto del 2020, cuando normalmente se hace en este mes de mayo. Pero ha sido de las promos más hermosas, que le erizan a uno la piel, incluso hasta alguna que otra lágrima, votó uno por esta promo. Evoca, y se las describo porque un poco es más visual que obviamente radial, pero sale Vincenzo Nibali de un taller ahí de su casa, toma su bicicleta, comienza a subir, se ve dónde pasa por una neblina y de un momento a otro comienza a darse la narración de aquellas grandes figuras legendarias, comenzando por Bartali Coppi, pasando incluso por corredores como Marco Pantani, hasta que al final nombran a Vincenzo Nibali. Así que, Marisol, déjeme escuchar de nuevo esta promo como para enganchar a nuestros aficionados y comenzar ya a darle ritmo a este programa de cara a lo que es la presente edición del Giro de Italia. Esta fue, para mi gusto, la mejor promoción que ha habido en el ciclismo en los últimos 20 o 30 años de las grandes vueltas.
Intanto ha forato Pantani e non riesce a...
Attenzione, Pantani fora. Un momento, diciamo che...
Sta recuperando Marco Pantani.
Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire. Una tappa veramente splendida.
Lancia lo sprint in...
Ecco le ultime pedalate.
Con Nibali, Nibali!
Da sempre sulla stessa strada. Giro d'Italia 2020. Dal 3 ottobre sui canali Rai.
Impresionante, Marisol, porque es que además lo hicieron a través de animación 3D con los rostros, el pedaleo, las bicicletas que se utilizaban hasta antes hasta el presente y obviamente dentro de toda esta gama de figuras, como decíamos, tanto los corredores, incluso Marisol, es que Italia, lo comentábamos hace un instante, también evoca los grandes artesanos o fabricantes de bicicletas. Eduardo Bianchi, Tulio Campagnolo, Giovanni Pinarello y el mismísimo Ernesto Colnago, que todavía como tal sigue diseñando las grandes bicicletas que hoy utiliza el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar. Así que Italia no solamente es piernas, corazón, atletas, sino que también artesanos en la construcción de las bicicletas. Marisol, ayer hubo triunfo de Remco Evenepoel. El belga era de los favoritos, pero no se pensaba que fuera a darle semejante mazazo a todos sus rivales.
Y a propósito de hechos que quedan para la historia, pues fue bastante bonita esa fotografía en la que Remco Evenepoel viste la maglia rosa cubriendo esa camiseta arcoíris. Y esto quiere decir, Steven, que es uno de esos pocos corredores, por no decir el único, que siendo vigente campeón mundial, se ha puesto encima la maglia rosa, la primera de esta edición 2023. Y como bien lo dice usted, con una gran presentación en esa crono de apertura ahí en la costa del Trabocchi. Recordemos que la grande partenza, como le llaman ellos en esta edición, es en la región de los Abruzos y específicamente la etapa ha salido de Focaccesia Marina a Ortona. sobre 19 kilómetros y 600 metros. Y allí Remco Evenepoel pues ha hecho tremenda presentación, superando a especialistas y también a rivales como Primo Roglic, un poco deslucido para lo que esperábamos ver en cuanto a este duelo entre el esloveno y el belga.
No se esperaba que hubiese una diferencia tan amplia entre los dos grandes rivales. Tras la Vuelta a Cataluña, donde se enfrentaron estos dos corredores, el líder del Jumbo-Visma, Primo Roglic, había logrado la clasificación general individual, digamos que dejando ahí sentada la base o perfilando su gran candidatura para este Giro de Italia. Pero ayer en la primera etapa, en esa crono, a la par del Adriático, realmente termina de darle vuelta y de perfilar que Remco realmente llegaba junto con Roglic como uno de los dos grandes candidatos. Y hablando, digamos, específicamente de los especialistas de la crono, es que también le da semejante mazazo, digamos, por decirlo de esa manera, semejante golpe también a los especialistas de la crono. Filippo Ganna, el gran ídolo italiano, termina cediendo 22 segundos. Realmente, no solamente fue un golpe directo a su rival por la general individual, sino a los especialistas de la crono como Filippo Ganna o Stephen Kohn.
Por supuesto que esperábamos verlos ahí muy cerca. Realmente estuvieron, pero pues con diferencias importantes. A Filippo Ganna le impuso 22 segundos, que fue el segundo. Estuvo también otro especialista como Stephen Kohn a 43 segundos, que fue la misma diferencia que se dio Primo Roglic. Está bien que en una crono o en una etapa de este tipo son las piernas las que hablan, Steven, pero hay muchos factores mentales que también pueden influir, y no es querer excusar a Primo Roglic, pero es que le pasó de todo a él y a su equipo previo al inicio de la carrera. Que se te vayan de un solo momento o en la última semana cinco de los corredores con los que habías planeado el Giro de Italia por COVID, por accidentes, pues es un remesón bastante fuerte, y me parece lógico también lo que hemos visto ayer, y es que Roglic pues no haya entrado tan enchufado con la competencia.
Marisol, sí, y le entiendo, pero el tema es que ayer no era por un tema de equipo, sino condiciones individuales. Digo, o sea, le entiendo la parte, a ver, emocional, de confianza, de saber que tenés ya hecho a tu equipo, de un día para otro se te desarma y tenés que volver a ensamblarlo sobre la marcha. Pero es que en la crono individual era realmente saber de que no iba a desentonar tanto, no iba a perder tanto tiempo, casi 42 segundos, por la clasificación general individual, en el duelo uno contra uno.
Sí, claro, por eso hacía la advertencia. Más que nada en una crono las piernas hablan, más allá de cualquier situación particular, pero creo que sí pesa un poco el hecho de que se te desarme el equipo, perder a Wilco Kelderman, a Tobias Foss, a Robert Gesink, a Jos Van Emden y por último a Jan Tragnik, su compatriota. Pues es un golpe fuerte, esa inseguridad que puede causar el estar ahí en peligro. Incluso se especulaba también, algunos decían, tal vez no esté en las mejores condiciones de salud. Lo hemos visto portando el tapabocas en la presentación de equipos, en las, digamos, en los lugares previos a la salida, igual a Remco en algunas ocasiones, pero sí creo que desestabiliza un poco. Decía él, que es un discurso que ya hemos escuchado también de otros corredores que llegan con este rótulo de favoritos, que todavía quedan 20 etapas por delante. Tiene razón, es muy pronto, pero creo que el joven campeón del mundo ha empezado dando un golpe bastante fuerte, por lo menos a nivel mental, ya se ha impuesto sobre ellos.
Y para terminar lo que fue la etapa de ayer y comenzar a hablar y perfilar lo que es este Tour, veníamos a hablar también, no solamente lo que fue el inicio, sino candidatos, etapas claves en esta primera semana, candidatos no solamente por la general, sino por la montaña, además de la Chiclamino, de los mejores sub-23, vamos a estar dándole una pincelada a todos esos temas. Marisol, termino esta primera parte del programa con lo siguiente. Una vez más, me reafirma que lo poco que uno ha visto quizá de ciclismo, aquí hay que desarmar lo que uno sabe y volverlo a armar. Porque lo que había sido la tendencia en los últimos 15, 20 años posiblemente, después de la época de Miguel Indurain, era un ciclismo, a ver, donde yo no quiero la clasificación general desde un principio, porque no me quiero desgastar yo y no quiero desgastar a mi equipo. Pero todo eso que normalmente es el cálculo del ciclismo, esta nueva generación parece que le dice a uno, bote todo eso a la basura, porque aquí es espectáculo desde el primer día. Y el joven Remco, sin mucho cálculo, que era lo que muchos podían comenzar a presumir de que no iba a aplicarse a fondo en la crono de este sábado para no asumir esa responsabilidad, dijo, olvídense de sus cálculos, porque aquí vamos de una vez con la directa para tratar de asumir el liderato de la clasificación general individual, sin pensar en lo que viene, sin pensar en que si faltan 20 etapas más por delante, sin pensar en las situaciones del equipo, aquí es asumiendo de una vez el control de la carrera. Eso me deja también como mensaje que ha lanzado directo el joven campeón del mundo.
Y es un poco la lógica que vemos también en otro joven como Tadej Pogačar, y la hemos observado en otras presentaciones también en grandes vueltas. Sí, está bien que una carrera de 3 semanas va día a día y que pueden pasar muchas cosas en una sola jornada, pero Steven, si vamos a ir día a día, pues ¿por qué no ir salvando los días de la mejor manera o estando al frente? Creo que esa es la garantía más clara para ir por la victoria.
Y sumando diferencias a su favor, ¿verdad? Porque usted no sabe cuándo llega el día que no es. Acuérdate siempre de disfrutar los domingos y más aún si vas a Picaña Grill. Almorzar los mejores cortes de carne con el auténtico y único estilo de los gauchos. Picaña Grill en Sabana Sur. Los invitamos hoy domingo para que disfrute lo mejor de los cortes. Más de 12 cortes de carne para que lo disfrute con su familia. Amigos, nos vamos a la primera pausa. Gracias por acompañarnos.
CR Ciclismo, en Teletica Radio, generamos conversación, informamos de ciclismo.
Frijoles Los Tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
Esto es CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación, informamos de ciclismo.
Indurain está acelerando. Indurain imprime mayor ritmo a la carrera. Indurain poderoso quiere cazar a Roberto Conti. Indurain quiere disputar incluso la victoria de etapa en la cumbre del Terminillo. Y qué debacle italiana. Primero Chiocioli, luego Lelli, posteriormente Chiappucci. No va a haber super diferencias arriba, pero vuelve a emerger majestuosa la figura de un super Miguel Indurain. Indurain pletórico tirando a bloque, un super 5 estrellas, tenía que estar ahí aguantando ahí los tirones de Chiappucci o de Sierra, y es aquí que ha dejado a todos fuera de combate. Miguel Indurain super, a 1 kilómetro para la llegada. Pletórico Indurain, Hamstina Rueda, Lucho Herrera, Giovanetti, Giuponi, va a ser cazado Roberto Conti y va a entrar la disputa de etapa para Indurain. 6 hombres al comando de la carrera, fuera Chiocioli, fuera Lelli, fuera Chiappucci, los que iban a hacer doblar la rodilla a Miguel Indurain, han hecho crack en su propio terreno. Y ahí llega la victoria de etapa, ataca Lucho Herrera. Vamos a ver, Herrera se va Herrera como un avión, se va Herrera, pero bueno, salía por él. Vamos a ver que no lo cogen. Herrera impresionante en ese terreno, se mueve como pasa en el agua. Grande el jardinerito, va a ganar la etapa. Ahí viene Hamsin a bloque. Herrera aguanta, Herrera va a ganar. Majestuoso, Herrera, ganador de etapa, Hay 3 segundos para Yuponi, Hamsin, Giovanetti, Indurain y Conti.
Marisol, eso fue un flechazo directo al corazón de todos aquellos que en los 90 nos enamoraba el ciclismo internacional. Que los colombianos ponían en lo más alto el tono de su voz, Caracol, RCN, cuando mandaban aquella legión de periodistas, de narradores, de comentaristas, y comenzaba uno a involucrarse en este maravilloso mundo escuchándolo en onda corta. Me acabas de dar un golpe directo al corazón, al recuerdo, a aquellas madrugadas que uno ponía la onda corta para comenzar a escuchar a Caracol, a RCN o a Radio Exterior de España, Marisol. En este relato del gran Miguel Indurain y un triunfo de Lucho Herrera, el colombiano, al final.
Por supuesto, la última de las 3 victorias que obtuvo Lucho Herrera en la historia del Giro de Italia y en sus participaciones, pues es parte de esa historia tan amplia que tiene el ciclismo colombiano en el Giro de Italia, y por eso lo decía al principio, ¿no? Yo creo que de las 3 grandes, esta ha sido una carrera que para los latinoamericanos tiene una representación muy especial, más allá de todo eso que nos da el ciclismo italiano, la tradición que tiene ese país, pues es también un escenario en el que los nuestros han lucido muy bien y en donde nos han hecho aprender a amar más ese ciclismo internacional.
Sí, totalmente. Y la forma en cómo, ahora decían una frase ellos y la recordaba cuando comenzábamos a extraer estas narraciones, un super 5 estrellas, que era una de las frases famosas de esas épocas a la hora de referirse a Miguel Indurain, y la forma en cómo salía a defender la maglia rosa. Este que fue en 1992, Indurain termina ganando los giros del 92 y 93, enlaza 2, y este es el primero de esos 2 años, justamente cuando corría con el Banesto. Entonces, pues Marisol, realmente para todos aquellos que casi llegamos a los 50 años o andamos por ahí en ese margen, entre los 40 y 60 años, Marisol, nos acabas de dar un golpe al pasado. Nos llevaste así de golpe al pasado con esta grandiosa narración de Miguel Indurain, o del triunfo de Miguel Indurain en ese primer giro.
Un detalle, Steven.
Dígame.
Con respecto a esta edición de 1992, al igual que la del 2023, tuvo 3 etapas en contrarreloj.
Tuvo 3 etapas y Miguel comenzó, de hecho, ganando en esa primera, en ese primer giro, sentenciando a través de la crono individual, teniendo rivales fuertísimos. Es más, ahí en la narración, Marisol decía, por ejemplo, el narrador que no lo ubico bien cuál de ellos es, si era Alfredo o cuál de estos narradores colombianos, pero me captaba la atención cuando decía que le querían quebrar la rodilla y el crack más bien se lo hizo a sus rivales, y hablando de Gianni Buño, Chiappucci, entre otros de los grandes italianos de esas épocas que a los cuales tuvo que doblegar Miguel Indurain. De hecho, esta llegada, si no me equivoco, es a Sestrieri. Ese fue el primero de los 2 giros que logró enlazar Miguel Indurain. Bueno, Marisol, después de este repaso por la historia que realmente te digo, me diste en el corazón con esa narración, hablemos del presente. Los candidatos para el Giro de Italia de esta oportunidad. No nos alejemos de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que inició el día de ayer. Ya está el primero que ha asaltado la clasificación general individual, Remco Evenepoel. Está Primo Roglic. Ahí están los 2 máximas figuras, Marisol. Ahí están los 2 pesos pesados por esta maglia rosa. Y no solamente lo decimos, bueno, nosotros en general, sino que yo creo que es la opinión generalizada. No sé qué pensás vos en términos generales.
Sí, es un concepto unánime, y previo al inicio del Giro publicábamos una nota a través de CR Ciclismo haciendo ese análisis, y creo que todos estamos de acuerdo en que estos son los 2 principales rivales. Desde que se conoció que incluirían al Giro de Italia en su calendario, pues fue bastante emocionante. Ambos han brillado en la Vuelta a España y este duelo quedó pendiente el año pasado, porque recordemos que Roglic tuvo que abandonar la Vuelta a España. Tenía una lesión bastante fuerte y no pudimos ver ese duelo directo. Remco finalmente termina ganando esa Vuelta a España y llegan aquí después de un tiempo importante en el Giro, pero donde no fueron tan contundentes en su momento por diferentes circunstancias. Ahora vienen con un gran rendimiento. Ambos en su inicio de temporada han brillado y además después de ese duelo en Cataluña, pues quedamos todavía más convencidos de que iba a ser un cabeza a cabeza en esta edición. Pero por supuesto hay otros candidatos que también miramos, los demás involucrados en este mundo del ciclismo, sobre todo corredores como Tao Geoghegan, que fue justamente el campeón de esa edición 2020 en plena pandemia, el corredor de Ineos Grenadiers, que tiene un equipo bastante fuerte, tal vez no es ese equipo que mete miedo como en otras ediciones cuando se presentaba con Christopher Froome, y lo decimos porque los resultados de sus compañeros tal vez no han sido tan contundentes, pero Tao es sin duda un rival a considerar, y más lo hemos visto también en esta primera contrarreloj haciendo un buen trabajo, así que puede ser un corredor que responda muy bien en la montaña.
Dentro de estos hombres, digamos, tal vez injustamente, pero obviamente hay dos que están en una primerísima línea, pero que están a sus espaldas, yo incluiría a Vlasov, Alexander Vlasov, también otro de los hombres llamados a estar ahí por la lucha, diríamos, del podio, de la segunda o tercera posición, dependiendo de cómo obviamente se vayan perfilando los favoritos, pero que deberían estar luchando el tercer peldaño del podio.
Sí, hay algo que quiero agregar porque si bien el Giro pues también corresponde a favoritismos, es una carrera que nos presenta también a nuevos talentos. Yo creo que muchos de los Capo Escuadra confirman a través de un triunfo del Giro de Italia que pueden ir a pelear el Tour de Francia y después la Vuelta a España, y por eso también hay que dejar ese espacio reservado para esas posibles sorpresas, porque en su momento corredores como el mismo Tao Geoghegan, se me escapa el nombre del campeón anterior, pero todos estos ciclistas no llegaron con un favoritismo completo, y a medida que fue avanzando la carrera, se ratificaron en la posibilidad de ser campeones. Entonces, yo creo, Steven, que aquí mencionamos a Roglic y a Evenepoel, pero hay que dejar una casilla para aquella posible sorpresa. No sabemos si van a ser los que estamos mencionando o tal vez venga otro corredor por ahí escondido que pueda darnos una gran exhibición.
Jay Hindley, el australiano.
Por supuesto, exacto, ese mismo.
Correcto, sí, son parte de los nombres. A estos, por ejemplo, hay que sumarle a Joao Almeida, que siempre ha tratado de subirse al podio del Giro de Italia. Al final el motor como que no le ha alcanzado, pero bueno, hoy estamos viendo un hombre más maduro. Eso sí, hombre, dice uno, a pesar de su corta edad, pero sí ya con sus kilómetros entre pecho y espalda. Este corredor todavía incluso va a luchar por la maglia blanca o bianca, que es para los menores de 23 años. Así que, ojo, estamos dando una serie de nombres que deberían entrar a pelear un puesto en el top 3 de la general individual en Roma, teniendo claro que Remco y que Primo Roglic son los dos hombres que deberían pelear por el 1 y 2 en la clasificación general individual. Si uno de estos dos falla, o si los dos fallan, hay una mano de al menos 5 corredores, Marisol, que están listos para saltar ese favoritismo.
Sí, y que incluso estando estos dos nombres mencionados, pues también pueden ser rivales importantes. Por ejemplo, Joao Almeida fue ese tercer hombre que estuvo ahí cerca de los dos en la Vuelta a Cataluña. Alexander Vlasov, que ya lo mencionabas, puede ser una carta que responda muy bien en la montaña. La crono no es que le juegue una buena pasada a Vlasov, está ahí dentro del margen, pero puede ser una buena oportunidad de demostrar su capacidad en la montaña. Pasa lo mismo con corredores como Brandon McNulty. Hay que resaltar aquí, y es algo que me dejó la crono de ayer, el UAE Team Emirates en conjunto trae una preparación impresionante. Ayer involucró a 4 corredores en el top 10 de esa crono. Entonces, hay que tener cuidado con este equipo porque lo que sí es que sus corredores vienen en buena forma y pueden hacer daño a esos conjuntos que sí pueden traer un hombre muy fuerte, pero que tal vez en el colectivo no funcione de la misma forma como el equipo emiratí.
Y de los latinos, ¿a quién podemos colocar que no sea la fuerza? O sea, que realmente sean hombres que puedan ir a la lucha. Me parece que ellos están un tercer peldaño más por debajo. La experiencia de Rigoberto Urán será importante, pero no lo veo en esas luchas en las altas cumbres. Ya no es el mismo corredor de hace algunos años atrás, cuando fue durante 2 años consecutivos subcampeón del Giro de Italia. Los años también pesan. Y no sé, por ahí Buitrago del Bahrein Victorious, Santiago Buitrago. Pero lo de los latinos está lejos, obviamente, de aquellas épocas donde ganó Nairo o donde ganó Richard Carapaz, el ecuatoriano.
Y el factor que influye es ese terreno frente al cronómetro. Recordemos que la de ayer fue una crono de 19 kilómetros, pero esta primera semana del Giro también cierra con otra crono, que va a ser ya más extensa y que va a seguir ampliando estas diferencias. Entonces, por eso tal vez es difícil poner algún latinoamericano cerca de ese duelo que van a vivir ahí, esos 10 corredores que se han ubicado muy bien en este primer duelo frente al cronómetro. Sin embargo, creo que más va a ser una lucha por victorias de etapa. Santiago incluso podría buscar esa camiseta de mejor joven, lo veo más enfocado hacia ese apartado, pero pues se va a encontrar con rivales como Joao Almeida, que obviamente son mejores corredores en la crono. Tenemos a Rigo, también lo veo con una posibilidad de buscar victorias de etapa. Y yo sí creo que, por ejemplo, un hombre como Jonathan Caicedo, por el EF Education Easy Pots, no sé si va a ser un ganador de etapa, pero puede apuntar a ser uno de los más combativos en esta edición de la competencia.
Pues ahí están los candidatos, los europeos y el perfil de los latinos de cara a la clasificación general individual, teniendo claro estos dos nombres, Remco y Primoz, como los grandes aspirantes al cetro de la Corsa Rosa. Viajamos en el tiempo, 1999, así ganaba un histórico del ciclismo italiano, el pirata Marco Pantani, en una de las exhibiciones más majestuosas que ha dado el ciclismo en la alta montaña. Les cuento el antecedente para que luego se ubiquen en esta narración de los españoles. Pantani, que comenzaba en Puerto de Montaña, faltaban como 10 kilómetros para línea de sentencia, pinchaba, corría para el equipo del Mercatone 1 Bianchi, que era el equipo con el cual corría Pantani. Mal momento para pinchar porque la carrera iba lanzada ya en ese instante, 1999. Hubo ciertos problemas para tratar de hacerle el cambio rápido en la llanta trasera a Pantani. Le bajan a 3-4 corredores, Pantani conecta y luego fue una poesía literalmente lo que hizo Pantani al ir capturando de atrás hacia adelante a cada uno de sus rivales. Sus compañeros lo enfilaron unos 2-3 kilómetros, luego los dejó literalmente botados y comenzó a capturar uno y otro y otro y otro hasta llegar a la punta con la Orenja Laver de la escuadra del 11, de la 11, que era la punta de carrera en ese momento y quien retomaba el liderato de la clasificación general individual. Cabe destacar que Pantani era la maglia rosa en ese momento del Giro. Nos vamos a 1999 y así lo narraban los comentaristas y narradores de Televisión Española.
Que es lo que ha hecho, y Marco Pantani va lanzado, o sea, bueno, él no va a parar.
Hoy nos quitamos la gorra otra vez para saludar la actuación de Marco Pantani. Señores, está en cabeza de carrera Marco Pantani y a la vera su rueda y Micheli también, después de que salió desde atrás el corredor líder, la maglia rosa, ahí lo tiene. Y a la ver que le mira y dice, pero ya está aquí este, ya no, está aquí, pues sí, ya llegó.
Lo esperaba también, yo, impresionante una vez más, porque la verdad es que por aquello que si tú puedes imaginar algo para que tu victoria todavía tenga
más valiente, sea más valor,
¿no? Tenga más valor, pues dice, bueno, tengo que pinchar justamente cuando empiece lo más duro en el puerto y encima encontrarme un poco solo, ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado a este corredor.
Grande,
y que
grandísimo pantalla. Y grandísimo ya la ver, ¿eh? Y ahí sigue manteniendo esa segunda plaza. Por ahí detrás se veían aparecer a Gotti y a los demás. Pero ahí sigue ya la ver manteniendo esa segunda posición. La verdad es que lo que queda, el tapón dolomítico, las tres etapas que quedan en los dolomitas para Pantani van a ser una exageración. Bueno, qué bonito el pitar de los coches para que nadie oiga nada aquí. Y Pantani que va a conseguir esa victoria de etapa. Ahí cruzando la línea de llegada, Marco Pantani, vencedor, 3:47.31 para Pantani, 3:47.31 para Marco Pantani.
Obra de arte lo que hizo ese día Marco Pantani, mi querida Marisol.
Sí, semejante demostración. Siempre que escucho a Pantani o el nombre de Marco Pantani, inmediatamente lo relaciono con el Giro de Italia, con Italia y todo lo que significa también esa digamos, ese apoyo ferviente a sus corredores. Así lo hicieron en su momento con Vincenzo Nibali, con Fausto Coppi, con Gino Bartali. Realmente son muy aficionados, aman el ciclismo y eso lo transmiten en cada postal y en cada ciudad o en cada pueblo por donde pasa el Giro. Realmente soy de las que me siento a ver las fotos después de cada etapa del Giro, solo por ver la forma como decoran sus calles y ambientan todo para el paso de la caravana.
Y la forma trágica en la que muere ya hace algunos años atrás, muy joven todavía, Marco Pantani, ya retirado, todavía se está en esa especulación si fue realmente que se intoxicó o hubo mano criminal, pero el tema es la forma trágica en que muere. Lo convierte, más allá de un histórico, lo convierte en una leyenda del ciclismo italiano. O sea, lo ponen en ese contexto de leyenda. Cuando se sube a la cima Coppi, que son los puntos más altos o el punto más alto por donde pasa cada Giro de Italia, las banderas negras con la imagen de un pirata evoca siempre en los aficionados el recuerdo de Marco Pantani. Entonces, por eso lo ponemos en ese contexto de leyenda y de leyenda histórica, lo que hizo en ese ascenso a Europa. Seguimos pedaleando, Marisol, en el presente. Ahí tuvimos un repaso por la historia. Nos vamos a lo que son etapas claves, Marisol, en esta semana que comienza hoy domingo hasta el próximo domingo. Etapas claves para usted.
Recordar que esta primera semana del Giro es de 9 días, 9 jornadas. Ya les decíamos, una etapa clave, por supuesto, la primera, que iba a medir un poco las fuerzas en ese terreno frente al cronómetro. Hay de todo en esta primera semana, terreno ondulado, vías anchas con la posibilidad para los velocistas, pero esta versión tiene, por ejemplo, una etapa 4 entre Venosa y Lago Laceno de 175 kilómetros con un terreno montañoso bastante interesante. Es la primera llegada en alto en puerto de segunda categoría en Lago Laceno. Eso será después de pasar por 2 puertos más de segunda categoría y digamos que es la primera etapa de montaña que va a tener esta versión del Giro de Italia. Por supuesto, la etapa número 7, que va a tener el primer puerto de primera categoría, además una jornada extensa de 218 kilómetros entre Capua y el Gran Sasso de Italia. En Campo Imperatore va a cerrar esta jornada con un puerto de montaña bastante exigente de primera categoría, son más de 26 kilómetros de ascenso final. Es una subida tendida, pero que sin duda va a buscar aquí o va a permitir que los escaladores prueben sus piernas. Aquellos que han sido un poco perjudicados en la crono seguramente van a tratar de hacer la diferencia. Y por supuesto, la etapa de cierre, la segunda contrarreloj, va a cerrar en Cesena, 35 kilómetros completamente planos, señor Steven Mora.
O sea, se la ponen ahí al dedillo para que de nuevo Filippo gana. Y el actual líder, el que hoy sale con la maglia de rosa este domingo, sean de nuevo candidatazos para ampliar o para recortar en la clasificación general individual. El Giro le hizo un guiño a Remco Evenepoel cuando le hizo este trazado. Imagínense, 35 y 20 que disputaron ayer, estamos hablando de, 55 kilómetros de crono. ¿Me dijiste 35 o 25, Marisol? Perdón.
La crono 35, la del próximo domingo.
La del próximo domingo, 19 de ayer sábado y 35 del próximo domingo, o sea, de hoy en 8 días, estamos hablando de un total de 54 kilómetros para un especialista en crono. Eso, sí. Señorita Marisol Toro, se llama hacerle un guiño para que Renko aceptara ir al Giro de Italia.
Pero sabe que es un giro equilibrado porque todavía nos quedará faltando una crono que va a ser la de la etapa 20. Son 18 kilómetros y 600 metros con final en ascenso en puerto de primera categoría en Monte Luzzari. Esta es una etapa que los primeros 10 kilómetros son en un terreno plano pero que pica un poco hacia arriba y ya a partir de esos 10 kilómetros va a ser el ascenso hacia ese puerto. Así que sí, bien lo dice, hubo un guiño a Remco Evenepoel, pero lo que me gusta del Giro es que le encanta que estos corredores lleguen lo más cerca posible hasta la última etapa, porque de eso se trata el espectáculo.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues esa era, amigos, un poco la historia de esta semana en cuanto al Giro de Italia. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos porque hay mucha historia que escuchar, que vibrar, que sentarse, nos llevan ahí a la orilla del asiento en las narraciones épicas de los que asumían el liderato, de los que se convirtieron en históricos de los diferentes giros de Italia. La pausa y regresamos para seguir entre el pasado y el presente. No hay presente si no hubo un pasado. El ciclismo no nació hace 2, ni 3, ni 5, ni 20 años. En el Giro de Italia, la historia se comenzó a escribir hace 107 años.
CR Ciclismo, en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
CR Ciclismo, en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
Ese que le pregunta y no le contesta porque Nairo deja su nombre allí con letras de molde firmadas en la cima del Blockhouse. Este es un tremendo colombiano que hoy hace el sueño posible para todos nosotros. Viene Nairo Quintana, últimas curvas. Viene a celebrar, viene a buscar el velo de la libertad. Entra sobre los últimos metros el colombiano que se levanta sobre la máquina. Viene a cerrar el sueño, la ilusión, la alegría, la risa forjada en su frente, en su rostro. Viene el nuevo líder del Giro de Italia en la versión del centenario. 14 de mayo, día del centenario, día del centenario, día del centenario, día del centenario. Y ha rasgado el velo en lo más alto con las uñas de la voluntad, con las uñas de la ilusión, con el sueño de la labor y el cumplir.
Bueno, Marisol, usted tuvo la oportunidad de narrar, de comentar esa llegada al Blockhouse 2017. Tuvo ese honor realmente de poder ver cómo Nairo asaltaba la clasificación general individual. Y de nuevo decimos, en esas extraordinarias narraciones, esta que estábamos escuchando era del 2017, no sé si era Caracol o RCN, alguna de estas, y usted, Marisol, por su parte, en Señal Colombia, llevando en vivo lo que era ese asalto de Nairo Quintana en el Blockhouse. Viera qué frío hacía allá arriba.
Me imagino, y además en una edición en la que Nairo pues llegaba con una muy buena expectativa de pelear la carrera, además la edición 100 del Giro de Italia, que se hacía también muy especial para todos los que seguimos el ciclismo con ese centenario de una carrera tan importante como lo hemos venido escuchando a lo largo de este espacio. Si no me equivoco, es la narración de Lucho Escobar, emocionado ahí con la victoria de Nairo en el Blockhouse, luego de 152 kilómetros y de imponerse a hombres de gran renombre como Thibaut Pinot y Tom Dumoulin. Y estamos hablando aquí de una generación que poco a poco pues va quedando en el pasado. Nairo todavía es joven, pero aún no tiene equipo. Thibaut Pinot ya está, digamos que en sus últimos años de ciclismo, y Tom Dumoulin ya ni siquiera es un corredor profesional. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pasó. Usted sabe que Tom Dumoulin pasó el año anterior acá por nuestro país como legítimo mochilero, o sea, la gente aquí en Costa Rica lo entenderá, o sea, mochilero, no sé si allá usan esa
sí,
expresión.
También.
Ok, como legítimo mochilero, iba posiblemente en un autobús y nadie en ese autobús tal vez iba a imaginar que ese que llevaban ahí en ese autobús o en donde ahí en el sector de Guanacaste, que era donde andaba, él andaba en Nosara, muchos ni siquiera se iban a imaginar de que ese fue campeón nada más y nada menos que el Giro Centenario. Pero ahí estuvo Tom Dumoulin acá en nuestro país en ese momento. Pero bueno, esa era la historia de Nairo Quintana asaltando el liderato de la general individual en ese 2017, aunque ese Giro al final, el último día en Milán, el campeón iba a ser justamente el corredor Tom Dumoulin. Marisol, hablemos de nuevos candidatos. Maglia Chiclamino. ¿Qué significa Maglia Chiclamino, Marisol?
Pues esta es la camiseta que se le adjudica al campeón de los puntos. Generalmente es un velocista el que la consigue, porque pues consigue un gran número de unidades en cada una de esas victorias al embalaje, pero obviamente es un sprinter que tiene que pasar la montaña y defenderse de buena forma en este terreno para poder llegar al final a lucir esta camiseta. Chiclamino porque está inspirada en una flor muy común en Italia, de color chiclamen, entonces se le puso a la maglia que identifica esta clasificación, la camiseta Chiclamino. Ahí pues ya hemos visto también a un gran número de grandes corredores lucir estos colores a través de sus victorias, y en esta edición el Giro de Italia pues también ha presentado sus candidatos, en los que obviamente tienen a un corredor como el colombiano Fernando Gaviria, que viene de hacer una gran presentación en el Tour de Romandía ganando esa última etapa. Pero hay otros corredores históricos como Mark Cavendish, que este año está compitiendo con el Astana. Por supuesto aparece Pascal Ackermann por el UAE Team Emirates, Mats Pedersen, quien fuera campeón del mundo, Magnus Kort Nielsen, compañero de Andrei Amador, que está en un gran momento por el IF Education Easy Pots, y Michael Matthews, que también es un corredor que ya está perteneciendo a esa generación que hemos mencionado, pero que sigue vigente con el Jayco Alula.
¿Y no le sumas a Fernando Gaviria? No sé, tal vez no te lo escuché, pero no,
sí,
no, no
al
sé.
Principio.
Ah, ok. Y Fernando Gaviria, que yo creo que Gaviria en ese 2017 terminó siendo campeón de la Chiclamino.
Fue una edición bastante especial y de hecho, pues no solo por la actualidad, sino también por ello se le considera a Fernando Gaviria, porque recordemos que también ha logrado vestir la maglia rosa, gracias a sus victorias de etapa al sprint. Así que, pues eso también hace que Gaviria tenga un gran recuerdo del Giro de Italia. Y como bien lo dice, pues esa edición fue muy especial por todos estos logros colombianos.
La Chiclamino es una jersey color morada, básicamente. Y así es como se distingue pues a este tipo de corredores. Hablando de corredores que dominaron la Chiclamino, hablando de leyendas, Marisol, le decían el Rey León, Il Velo. Las mujeres, muchas, se derretían por él. Hacía lo que le daba la gana dentro de las competencias, se retiraba después de ganar el prólogo o algunas etapas llanas. Hablamos de Mario Cipollini. Era un influencer, literalmente, sin que existiera esa palabra en ese momento, pero era literalmente un influencer. Imponía moda, imponía corte de pelo, estilo, forma de vestir, el italiano Mario Cipollini. Y aquí lo traemos a recordar en este momento cuando hablamos de cómo ganaba Cipollini en los diferentes eventos del mundo.
En cuarta posición Mario Cipollini, que oggi justamente corre con il casco. L'anno scorso aveva disputato questa volata senza il caschetto. Mario Cipollini è già davanti. Mario Cipollini al vento ai 200 metri finali. Ancora Cipollini, ma è Rodrigo Cipollini, 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 Cipollini.
Marisol, este es Mario Cipollini. No, uno no puede negar o rendirse ante lo que fue el espectáculo de Cipollini cuando alzaba el embalaje, uno de los mejores embaladores en la historia del ciclismo mundial. 42 victorias en Giro de Italia.
Y aunque en nuestros países los velocistas no son tan considerados porque tenemos más la imagen del escalador, pues este es un auténtico crack. Sinceramente, solo ver su récord de victorias es algo impresionante. Y su contextura física, Steven, creo que también da lugar a esa posibilidad de ser tan dominador, a esa potencia que lucía en sus embalajes y a esos equipos que también le acompañaban haciendo justamente este lanzamiento.
Oiga, Marisol, y el tipo sigue siendo guapo, a pesar de sus casi 60 vueltas al mundo ya.
¿Sabe qué me gusta mucho? Que lo sigo en Facebook y hace unos comentarios hace remembranzas también de su época de velocista y todo eso, y me gusta lo que escribe. Me gusta leer a Mario Cipollini realmente.
Todo un artista en su momento, y artista en todo el sentido de la palabra. Marisol, hablemos de los novatos. Démosle un repaso a los novatos para venir con otra pincelada de la historia. Los novatos que van a estar aquí a la orden del día, en este caso, con el Giro de Italia, y que pues indudablemente tienen a corredores encabezados por Remco, el actual líder, como uno de sus grandes candidatos.
Los que van a estar disputando esa maglia bianca, que también ha sido muy especial para varios de nuestros corredores aquí en Latinoamérica, y pues digamos que el Giro también hace sus postulaciones con corredores como el propio Remco Evenepoel, que ha empezado dominando esta edición 2023, Joao Almeida, que increíblemente todavía puede disputar, comenzó muy joven haciendo sus exhibiciones en el Giro de Italia. Pero también tenemos a corredores como Tim Enaresman, que tal vez no lo mencionamos mucho, pero hace parte de esa nómina muy competitiva que trae Ineos Grenadiers. Alexandro Kobi, que es parte del UAE Team Emirates. También tenemos la presencia de Santiago Buitrago, que es un corredor que lo hace muy bien en la montaña y que lo mencionábamos hace poco. Puede ser de esos corredores que termine dando el salto de calidad en esta edición de la carrera.
Pues ahí está, esta es la modalidad de los corredores menos de 25 años y que los reflectores ponen a uno de los latinoamericanos ahí, dentro de los contendientes a esta modalidad, como lo es Santiago Buitrago, aunque tamaña tarea tiene poder derrotar al gran candidato del Giro. Para derrotarlo, para ser campeón de la maglia bianca, tendría que ser campeón del Giro de Italia. O sea, está bastante complicado. Esa parece que se encarrila de la mano de la del liderato general individual. Marisol, le dejo con el siguiente repaso en la historia. Christopher Froome, su generación.
La frullatona gliel'ha data Chris Froome, ribaltone al giro.
Chris Froome che ha fatto un'azione capolavoro e ha generato il crollo di Simon Yates.
Applausi per Chris Froome, che ha vinto la tappa dello Zoncolan, che erano tanti i corridori. Io direi che a questo punto bisogna fare un grande applauso a tutti, anche qui al Bianchi Caffè, per questa meravigliosa vittoria di Chris Froome.
Che buoni ricordi abbiamo di questa etapa. E sai perché mi gusta molto ricordare questa carriera che hizo Christopher Froome? Perché primero lo sacamos un poco de ese contexto del Tour de Francia y lo pudimos tener en el Giro de Italia. Y segundo, porque hizo lo inesperado, un ataque con una larga distancia de largo aliento hacia la meta en plena cima Coppi y termina dominando la carrera en la Bardonecchia. Recuerdo muy bien cómo se enfiló ese tren del Sky, ese relevo que le dio Kenny Ellison a Christopher Froome y finalmente el ataque que sorprendió a todos y que le permitió no solo asaltar la victoria, sino el liderato de la competencia. Algo muy diferente a ese ciclismo calculador de Watts, de estar ahí a la par del otro rival, lo que vimos en esa versión del Giro de Italia.
Creo que por eso fue tan, o se cataloga como una de las grandes, de los grandes ataques del Giro de Italia a nivel de toda la historia, porque es que nadie esperaba ese movimiento de Christopher Froome. Froome siempre era de los corredores calculadores, fijándose únicamente en lo que decía Marisol, los watts, que no se pasara, que fuera dentro de lo que su computadora le dice. Froome no levantaba prácticamente la vista, no levantaba la cabeza para ver la carrera, sino era antes de mirar qué le marcaba su relojito. Por eso, Marisol, es que esto convierte el ataque de Froome en uno de los más históricos del Giro de Italia, porque es que nadie lo esperaba. Faltaban 80 kilómetros para meta, tenía que todavía pasar por el sector del lastre, el tipo se lanza en solitario, y era todo lo contrario a lo que Froome siempre fue en el ciclismo de alto rendimiento. Calculador, atacando en los últimos 2-3 kilómetros, o sea, muy mezquino con el espectáculo, y en esa oportunidad fue un vuelco completo a lo que nos tenía acostumbrado Christopher Froome. Es más, tanto es así, Marisol, que los narradores italianos que los acabamos de escuchar se volvieron locos al ver a Froome acelerando.
Sí, no es normal verlo atacando en la cima Coppi, que en su momento fue el col de la Finestre, pues hacer semejante exhibición de tantos kilómetros realmente nos dejó un grato recuerdo de Christopher Froome, que sigue compitiendo, pero que tiene una historia similar a la que vive hoy Egan Bernal, tratando de regresar pues a ese mejor momento. Se lo ha tomado con calma Froome, y creo que lo más importante para él es seguir disfrutando de eso que es el ciclismo, más allá de poder tener esos resultados que ya logró y que lo convirtieron en un corredor histórico en este camino del ciclismo.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy, Marisol, que se está desarrollando en estos momentos en el Giro de Italia, la etapa de este domingo, prácticamente que para ir concluyendo nuestro programa?
Vamos a vivir hoy la primera jornada para los velocistas. Vamos a ver cómo están esas fuerzas entre los rematadores. Ya los hemos mencionado un poco en esa disputa que van a tener de la camiseta Chiclamino. Vamos a tener una etapa de 200 kilómetros. El Giro siempre con estos recorridos extensos. Y ha salido de Teramo, va a llegar a San Salvo. Será un camino también que estará bordeando la costa adriática. Y vamos a ver cómo se da este primer remate. Hay que decir que Caden Groves, el hombre del Alpecin Dukoning, llega aquí como uno de los fuertes candidatos a buscar también esas victorias de etapa.
Pues amigos, ¿y ustedes creen que nos íbamos a ir sin esto? Jamás. Un tico también dejó la historia y nos puso a vibrar al borde del asiento, del sillín, de esta manera. Lograba André Amador el triunfo para nuestro país.
Vemos a la cabeza de carrera al costarricense Amador recibiendo las instrucciones del segundo director de equipo Arrieta. Ahí vemos al costarricense que ya había tenido protagonismo en una fuga hace dos días, en la etapa que ganó Bach. Y de nuevo el costarricense, el único en que está compitiendo en este Giro de Italia, que quiere ir a buscar su primer gran etapa en el Giro de Italia, en una gran vuelta. Se le ve fino, se le ve con fuerzas y, como decíamos antes, haciendo un espectacular descenso al Col de Jux.
Amador controlando ese trío de cabeza, tiene mejores piernas que sus compañeros. Mala cara la que ponía Jan Bartra, intentando ahora el corredor checo del NetApp abrir hueco a su rueda. André Amador aguantando ese primer envite de Jan Bartra, se va a salir de la rueda por la izquierda. André Amador ganando metros, va a ganar Amador, va a ganar Amador. Segunda victoria para el Movistar Team. Ganó André Amador en el Monte Cervino.
Pues ahí está, Marisol. Una historia escrita por un tico en el Giro de Italia hace ya 11 años atrás, en la historia escrita por André Amador Vika Sacova.
Un tico que también ha tenido el honor de pocos portar la maglia rosa, y ese es un logro que sin duda pues pone a André Amador en un lugar muy especial, no solo en la historia de Costa Rica, sino de Latinoamérica, y no nos podíamos ir sin este recuerdo a propósito de esta remembranza que hemos hecho de algunos momentos importantes en la historia del Giro de Italia y que nos pone en ambiente para disfrutar de estas tres semanas de puro ciclismo.
Y amigos, día a día vamos a estarlos informando a través de CR Ciclismo, análisis en nuestras diferentes plataformas, y los domingos acá a través de Teletica Radio y también de nuestro podcast de CR Ciclismo. Los queremos invitar para hoy domingo, vayan a Picaña Grill en Sabana Sur. Recuerde, a almorzar con los mejores cortes de carne, con el auténtico y único estilo de los gauchos brasileños. ¿Le gusta la carne a usted, Marisol?
Por supuesto.
Bueno, cuando venga a Costa Rica, invitadísima a Picaña Grill. 12 cortes diferentes, y puede ir ahí con la familia, disfrutar, pasarla bien, ver su deporte favorito, conversar. Un lugar extraordinario para que vayan a pasarla de película. Muchas gracias, Marisol. Gracias por llevarnos en este paseo de vuelta al pasado, dirían. Regreso al futuro, al presente, y en todo lo que ha significado esta historia de tantos y tantos nombres que han hecho grande el Giro de Italia.
Veremos cómo se escribe esta historia del 2023, y qué bueno poder comentarlo semana a semana a través de Teletica Radio y de CR Ciclismo. Un abrazo para todos y que disfruten el domingo y esta primera semana de Corsa Rosa.
Amigos, gracias por habernos acompañado. A Marisol la pueden seguir también a través de sus redes, los comentarios que hace con Georgina Ruiz Sandoval, con Gonga en Pendiente Máxima, y a nosotros obviamente aquí a través de CR Ciclismo. Fuerte abrazo para todos ustedes. La vida es bella, dirían en italiano. La Corsa Rosa ha arrancado. Disfruten el ciclismo, háganlo con seguridad, como dice Marco Rodríguez, usen el casco, que la pasen bien. Feliz domingo para todos ustedes.
cerramos nuestro recorrido por el apasionante mundo del ciclismo. Hasta aquí, CR Ciclismo, con Steven Mora y a través de Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.